CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx. Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Gobierno digital de la Ciudad de México en la línea telefónica. Estuve viendo también una serie de tweets de la agencia de gobierno digital de la Ciudad de México de Pepe Merino, y bueno, lo que está claro es máximos casos, efectivamente imposible ya detectar en realidad la cantidad que hay, porque ni exámenes ni se pueden hacer las pruebas ni nada. Entonces hay que concentrarse en otros elementos, Clark.
Hola, Denise, primero que nada, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. Sí, efectivamente, estamos nosotros convencidos de que esta ola, aún más que las anteriores, el principal indicador para nosotros va a tener que ver con casos graves, los que requieren hospitalización, las personas que pierden la vida. Como tú lo mencionas, aún estando en niveles formales iguales a la segunda y tercera ola en términos de positivos identificados, es claro que estamos ya por encima de eso en términos reales, aunque casi imposible cuantificar cuántos.
Sí, sí.
Estamos seguros que ya...
O sea, no existen los... Hay que decirlo, no estamos logrando medir la cantidad de casos porque ni siquiera hay exámenes suficientes para poder hacerlo.
Sí, eso es algo que, digo, no es exclusivo de ahora. Siempre tienes tú un
porcentaje... No, yo sé, pero ahora más que nunca, o sea...
Ahora más que nunca, y es algo que también no es exclusivo del país o de la Ciudad de México. A distintos niveles de pruebas, inclusive los lugares que más pruebas hacen, están viendo positividades de 20-25%, que significa que no están atendiendo la demanda como tal vez si lo hacían hace un año o año y medio.
Es decir, siempre ha habido una distancia entre los casos detectados y los casos reales. En este momento esa distancia es muchísimo mayor, porque pues simplemente lo que ya hemos comentado, aunque se pusieran ustedes a aumentar los, digamos, la capacidad de hacer exámenes, si lo pudieran hacer, pues no sabemos hasta qué punto llegarían para detectarlo. Pero eso significa que tenemos que quitar la vista de los casos para pasar a otra cosa, sobre todo a lo que puedes hacer o lo que una sociedad sobre lo que se puede incidir, porque por lo visto, digamos, es tan contagioso que no se puede incidir en eso, o no
eso
mucho.
Es una cosa que, qué bueno que lo menciones. Creo que hay muchas personas que todavía pues piden cierre de actividades cuando 20 meses después es imposible, por dos razones. La primera es la economía no está para aguantarlo, desafortunadamente, y por otra parte, creo que salvo los casos como los de China, que son verdaderamente atípicos del poder estatal que tienen para hacer casi cierres de ciudades completos, en todo el mundo estamos viendo lo mismo, ¿no? Que esta variante es tan contagiosa que las medidas que conocíamos, la verdad, hacen poco en reducir en términos generales la velocidad de la transmisión.
Déjame hacer una pausa, Clark, y regreso contigo para platicar, claro. Seguir platicando de esto. Vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Eduardo Clark, el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Hablábamos de este tema de si frente a una variante como Omicron que contagia mucho y que sobre todo a quienes están vacunados, por lo pronto lo que se revela es que no le provoca enfermedades graves, pues no hay forma o... No, digamos, hay pocos lugares en el mundo que lo pueden hacer, pensar en cerrar la economía con todas las consecuencias que tiene, Clark, y en realidad, digamos, parece que lo que todo el mundo está haciendo con diferencias, y hablaremos de esas diferencias, pero es más bien concentrarse en qué impacto tiene sobre el sistema hospitalario, cuántos llegan, cuántos requieren la hospitalización, y yo creo que la otra es si se puede hacer un nuevo llamado para que la vacunación sea más, digamos, se acelere, porque faltan mexicanos por vacunar. También en la Ciudad de México, hoy veía que son más de 250,000 las personas que viven en la Ciudad de México que no están vacunadas, y pues es mucha gente.
Y es particularmente importante dar los datos que estamos viendo los últimos días. Hay uno que les quiero compartir, me lo mandaron hace cuestión de minutos de parte de los hospitales aquí de la Ciudad de México. De los 127 pacientes, por ejemplo, 127 pacientes que tenemos registrados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como ocupando camas hoy, el 70%...
¿Que entraron hoy o que están ocupando camas?
Que están ocupando camas. Estos son los de DESA, que es los que tengo muy nominales, uh-huh. son los hospitales del gobierno de la ciudad. Sí. El 70% de ellos, ni un tipo de vacuna. Es decir, ese porcentaje pequeñísimo, bueno, relativamente pequeño, 250 mil de 7.2 millones, representa el 70% de los ingresos hospitalarios. Y los que están vacunados, desafortunadamente, como ha sido visto en otras partes del mundo, son personas ya bastante mayores, superiores a los 70 años, en gran medida y con comorbilidades. Pero es clarísimo este tema de un porcentaje pequeño de la población que no ha completado su esquema, que no se ha vacunado con ni una dosis.
No son cuando me pones el 70% de los 127 que hoy están ocupando un lugar en un hospital, ¿el 70% no tienen ni una vacuna? O sea, es decir, completamente
el 70% no tienen ni una vacuna, y luego tenemos un porcentaje adicional, que son 627, entonces otro 5% que tiene, uh-huh. que no completó su esquema, que tiene solo la primera dosis. Entonces, el 75% o no están vacunados o no.
¿Y hay algunos de ellos menores de edad o los no vacunados, este 70% de que no tienen ni una sola vacuna, son adultos que literalmente vieron pasar todas las campañas de vacunación y optaron por no vacunarse? ¿Has visto? ¿Tienes algún dato?
De lo que veo ahorita es que aquí estoy viendo simplemente por grupos de edad, entonces tengo de 19 para abajo, menores de edad, solo tenemos un hospitalizado en este momento.
Sí, entonces son adultos que se podían haber vacunado.
La mayoría, es más, prácticamente todos adultos que ya dejaron pasar su oportunidad, muchos meses, porque además un porcentaje importante de ellos, cerca del 45% de ellos, son adultos de 60 y más años, es decir, empezó su oportunidad para vacunarse
hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. La cifra es tremenda, es muy contundente. ¿Y qué están haciendo? Porque sobre eso sí se puede hacer algo, sobre lo terriblemente contagioso no se puede hacer nada, pero ¿Cómo buscarlos? ¿Valdría la pena prácticamente entrevistar a cada uno de estas 127 personas y decirles, no se enteró, no quiso, por qué razón? ¿Sería importante saber para buscarlos?
Sí, creo que es algo que podemos, en algún momento sí lo hicimos, ¿no? Entender, tal vez, bueno, preguntábamos, ¿cuándo era importante dónde se habían contagiado? Hace un año, porque no había vacuna, pues preguntamos dónde se han contagiado. Ahora tal vez es algo relevante para nosotros preguntar precisamente por qué no se han vacunado. Entendemos que hay un porcentaje pequeño de las personas que, por causas ajenas a ellos, de problemas de salud, de estar en quimioterapia, lo que tú ya sabes, no han podido vacunarse o por tener reacciones muy alérgicas a los componentes de las vacunas, pero es un porcentaje muy pequeño.
No son 260 mil.
No, por eso es un porcentaje pequeño de esos. El resto de ellos no tienen mucha excusa.
Sí, bueno, que hay que plantearlo así, sobre todo porque por toda la implicación que tiene, porque 260 mil sí son suficientes, y lo tengo que decir, Clark, para colapsar el sistema de salud. Es decir, por más que la ciudad esté vacunada al 96%, si te queda ese pequeño grupo, es pequeño en términos de comparación con los 7.2 millones, pero es enorme comparado a la capacidad de los hospitales.
Sí, y es algo que hasta ahora no hemos visto un incremento ni de cerca del nivel de los contagiados. Es decir, los contagiados ya están arriba del 100% de lo que hemos visto en las olas anteriores. Los hospitalizados están hoy al 9%, entre el 9 y 10% de lo que llegamos a ver en el pico del año pasado. Es decir, otra escala de magnitud.
Sí.
Pero se han incrementado todos de manera importante. Pasamos de tener cerca de 500 hospitalizados hace algunos días en todos los hospitales de la Ciudad de México, del Valle de México, para ser concreto, 450, hoy estamos hablando de 980. Y ha sido pues relativamente rápido y principalmente motivado por estos no vacunados. Sí es algo que nos preocupa en términos de salud pública.
¿Se están preparando para más llegada de pacientes? Porque además pues esto tiene toda una implicación sobre el tratamiento de las personas que tienen otro tipo. Por ejemplo, me decían que sí hay filas para que la gente, digamos, gente que tiene signos no graves, pero que de todos modos quiere un punto de vista de un médico y demás. Es decir, de todos modos sí va a haber muchísima demanda de servicios de salud. ¿Cómo se están preparando para eso?
Tenemos en este momento una capacidad de camas que nos permite aguantar incrementos que se puedan ver en los siguientes días. Estamos hablando de estos 895 hospitalizados, con una capacidad activa cercana a las 6.000 camas, es decir, 5.000 camas prácticamente que tenemos disponibles para usar para COVID el día de hoy. Estas se podrán incorporar, otras 3,000, 4,000 en caso de que se requiriera. Ojalá que no lleguemos
que no se llegue
a una escala de ese tamaño. Lo que sí es muy claro, y lo he hablado con los hospitales de alta especialidad, con sus titulares, sí es bien distinto. Es que estoy viendo la gráfica enfrente y verdaderamente es de no creer la diferencia.
A ver, dime.
A la hora que tú ves, los hospitalizados generales han subido de estos 489 que te digo a 985. En el mismo periodo, los hospitalizados de terapia intensiva han pasado de 135 a 153. Es decir,
sí,
inclusive los pacientes que estamos viendo, pues, afortunadamente son pacientes que no presentan los cuadros más graves, que eran los que tenían la mayor mortalidad, pero nos dicen los hospitales que es mucha gente que llega a urgencias a buscar atención nada más por un poco
por
que
susto.
Los médicos lo evalúen, lo valoren y requiere... Y requiere seguimiento personalizado, pero que afortunadamente no están agravando con la misma velocidad también que pasaba luego con algunas personas que llegaban al hospital y en cuestión de días, horas, tenías que intubarlos.
Bueno, pues es decir, todos estos son buenos datos, digamos, dentro de la realidad que no podemos sustraernos, que es el hecho de que seguimos en una pandemia. Y que no logramos no logramos salir, pero esto estoy diciendo el mundo. Pero bueno, en medio de eso, las buenas noticias es, esto está efectivamente contagiando a mucha gente. Yo me imagino que además la preocupación con una tasa de contagio como la que estamos viendo, pues tiene que ser la de cómo operar el gobierno, cómo operar las aerolíneas, cómo operar las empresas, porque mucha gente va a ausentarse. Estoy pensando, no sé, seguramente, y no sé si ustedes lo platican en la mañana en el gobierno de la Ciudad de México, policías, bomberos, servicios fundamentales, recoger la basura. Es decir, seguro que también el gobierno tiene un grupo de personas que están dejando de ir a trabajar por esta circunstancia y que parece ser uno de los elementos, digamos, más claros de esta ola, de esta variante, que es que su disrupción tiene que ver no solo en el tema de salud, sino en el tema de disponibilidad de la gente para trabajar y para hacer lo que hace y que impacta esto de los ciudadanos.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que todavía no hemos tenido un tema que verdaderamente nos cause problemas operativos reales, pero sí estamos viendo, como no solo en el gobierno hacia México, sino en la sociedad de la Ciudad de México en general, una tasa de contagios donde un porcentaje cada vez mayor de los que conocemos está contagiado, y esto sí puede impactar en temas de operación y servicios básicos. Es algo que estamos viendo y pensando todos los días cómo atender. Y pasa mucho por estos lugares, estilo lo que pasa en Aeroméxico, de muchos pilotos. Pues aquí en la ciudad lo que más nos preocupa son lugares como el 911, como Locatel, como la policía, que son lugares de muchísima concentración de personas, pero que operan servicios de misión crítica.
Claro, pues sí, eso es lo que va a hacer, todas las empresas seguramente se está llevando a cabo un conteo diario de cuántas personas no están pudiendo ir a trabajar. La recomendación que me parece importante la hizo el presidente, aunque no se la aplicó, lo digo nuevamente, que es si tienes signos, como no hay suficientes exámenes, da por hecho que lo tienes y sí, por lo tanto no trabajes.
Sí, y esto va, creo que es muy importante. Hemos visto esta demanda de pruebas brutal en los últimos días y para nosotros es muy claro decir, las pruebas tienen su mayor utilidad para identificar a personas sospechosas. Lo que hemos visto que ha generado muchos problemas, y lo queremos decir con toda transparencia porque hemos ido a hablar con las personas formadas, es que cerca del 50% de las personas formadas en un macrofiosco centro de salud no van porque tengan síntomas, no van porque hayan estado con un positivo o porque tengan sospecha, van porque su empresa se los pidió para regresar a trabajar. Si todo el mundo hiciera eso, no habría pruebas en este mundo que alcanzarían para diariamente muestrar a 5 o 6 millones de personas. Por eso, ojalá que las empresas escuchen y pidan que las personas se aíslen cuando tengan síntomas o cuando estén en contacto.
Cualquier síntoma.
Exacto, cualquier síntoma, pero no hagamos esto de saturar los kioscos de personas que en realidad a veces sí tienen síntomas y esperan 10 horas porque la mitad de las personas están yendo simplemente con un requisito laboral que no tendría mucho sentido en este momento si no tienen síntomas.
Muy bien, pues Clark, te agradezco muchísimo. Seguramente vamos a estar platicando, si tú me lo permites, muy seguido, porque esto va a estarse moviendo continuamente. Quién sabe, yo sé que existen proyecciones, como siempre las han habido y lo hemos comentado. No sé si las proyecciones basadas en lo que ha ocurrido en otros países nos indiquen la velocidad con la que va a pasar. Es mi última pregunta. Claramente Sudáfrica fue algo impactante, como subió prácticamente, se duplicaba cada 24 o 48 horas el número de contagiados, pero también bajó muy rápido. ¿Tenemos ese tipo de podemos anticipar algo de eso?
Sí, yo lo proyecto normalmente con dos ciudades del mundo que considero similares a la Ciudad de México, que son Londres y Nueva York. Ellos han tenido también un incremento de hospitalizaciones, y no sé si lo comentaba en este espacio, pero para mí, normalmente lo que yo verifico todos los días y lo que normalmente me ha servido aquí en las tres olas previas para identificar la velocidad del crecimiento de la subida, es la tasa de cambio de las hospitalizaciones, es decir, no cuántas hospitalizaciones tenemos hoy, si 100 o 200, sino más bien cuántas creció comparado con el día de ayer. Normalmente al principio se va acelerando y llega hasta un punto en el que hay días en los que sube 100, 120, pero siempre ha mostrado una tendencia en la cual casi tardas el mismo tiempo en que la máxima velocidad de crecimiento se reduzca a cero y deje de crecer que el tiempo que duraste en subir. En el caso de Nueva York...
A ver, déjame hacer una pausa, perdón, nada más déjame hacer una pausa para que nos digas eso. Vamos, estamos aquí atando cabos y Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, nos estaba diciendo, en base a lo que se está viendo en Londres y en Nueva York y las experiencias de las anteriores, digamos, olas de COVID, lo que nos está diciendo es, o estamos tratando de saber, es qué tan larga imagina esta ola, digamos, o cómo se está viendo en esos lugares que van antes que nosotros, Clark.
Sí, exactamente. Eso es lo que siempre he usado yo para proyectar. Y, por ejemplo, le doy el caso de Londres. Londres, cuando empezó a subir de verdad, fue por ahí del 13 de diciembre, y empezaron a subir 25 hospitalizados más al día. Se fue acelerando hasta que por ahí del 31 de diciembre llegaron a su máximo, 200 hospitalizados más al día. Esto fue un periodo, pues, de casi 15 días. Ahora hemos visto días. Que es como un espejo del retroceso. Va bajando y ahora están creciendo a 10 hospitalizados al día y ha caído muy rápidamente. Eso nos habla más.
Pues en un mes habrá subido y bajado.
Exacto, cuando en las aulas anteriores, por lo menos en la ciudad, llegó a ser 3 meses y medio.
Ya. ¿Y Nueva York está igual?
Nueva York está todavía en su proceso de apenas subida. Acaba de empezar a bajar hace unos días. Ellos empezaron a subir el 20 de diciembre. Llegaron a tener, ahí empezaron subiendo 25 al día. Llegaron a tener el 2 de enero su máximo con más de 400 hospitalizados adicionales al día. Y del 2 de enero para acá han pasado de 400, ahorita están subiendo a un ritmo de 220. Entonces más o menos se ve como algo...
Están bajando también de manera muy pronunciada. Bueno, ¿y nosotros qué fecha empezamos para tenerla presente?
En incremento de casos hace exactamente una semana, el 2 de enero. Y eso nos diría que todavía deberíamos esperar ver la velocidad subir algunos días más. Estamos subiendo una razón hoy de... cerca de 60 hospitalizados al día, para que tengan como referencia, en el peor momento de la segunda ola, llegamos a crecer cerca de 250 al día, y eso ha venido creciendo, y esperamos todavía que haya algunos días más de incremento de la velocidad antes de que hubiera un comportamiento, ojalá, como que está viendo en Londres o Nueva York.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, y gracias a esto que nos platicas, pues vamos a estar buscando esos datos que pueden ser los más reveladores, nos indican cómo estamos, y cómo... digamos, cómo respecto a otros países podemos anticipar la situación, que creo que también es muy importante, porque también estas cosas son disruptivas en los planes, en lo que se en todo lo que se plantea personal y profesionalmente. Te agradezco muchísimo. Gracias, Clark. Un gusto volver
Hasta
a escucharte.
Luego, estoy muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.